Buenos días y bienvenidos a la presentación de resultados de Fluidra de la primera mitad de 2021. Soy Luis Boada, director de Relación con los Inversores en Fluidra. Es un gran placer recibirles hoy. Hoy escucharemos al señor Eloy Planas, nuestro presidente ejecutivo, Bruce Brooks, nuestro consejero delegado, y Xavier Tintoré, nuestro director financiero. Pueden escuchar esta presentación en su presentación original en inglés o en castellano. Pueden escucharlo en castellano o en inglés apretando la etiqueta en la parte inferior de su pantalla. Encontrarán también asimismo los teléfonos desde los que podrán formular cualquier pregunta que tengan. Por favor, siéntanse libres de marcar estos números en cualquier momento de manera que el operador pueda incluirles en el listado de preguntas. Esto estará disponible a través de nuestra web y previamente ha sido presentado ante el CNMV. La presentación estará disponible en nuestra web después de haber acabado esta presentación. Iniciemos la presentación dándole la palabra a nuestro presidente ejecutivo, el señor Eloy Planas. Buenos días. Gracias, Luis. Buenos días y bienvenidos a nuestra presentación de resultados de la primera mitad del 2021. Espero que estén todos bien y en buen estado de salud. Como presidente ejecutivo, una vez más, quisiera empezar diciendo lo orgullosos que nos sentimos de nuestro equipo. Agradecerles. Son un factor clave detrás de las cifras fuertes de Fluidra y sus esfuerzos tienen un gran valor en esta época extraordinaria. Hoy presentamos resultados que rompen récords hasta la fecha. En mayo, durante la presentación de resultados del primer trimestre, presentamos un guidance excelente para 2021 y estoy contento de decirles que Fluidra continúa su camino y reafirma las tendencias generales para la empresa y para todo el sector. Los factores fundamentales de nuestro negocio continúan muy sólidos y prometedores. En abril tuvimos nuestro quinto día de mercados de capitales presentando nuestro plan e iniciativas para nuestra empresa para un futuro más fuerte. Como empresa líder en el sector de las piscinas, continuamos creciendo, aumentando nuestros márgenes y expandiendo nuestro flujo de caja. Permítanme que comparta con ustedes algunos comentarios sobre los resultados antes de que Bruce y Xavier entren en mayor profundidad en las cifras. Un segundo trimestre excelente y una magnífica ejecución la primera mitad del año. Como hemos reiterado en trimestres anteriores, la importancia de la vida al aire libre y las tendencias demográficas han dirigido estas magníficas cifras este trimestre y hasta la fecha. Hemos presentado un crecimiento de base magnífico del 50% desde un positivo H1 de 2020 y esperamos una segunda mitad del año 2021 en la actividad de piscinas residenciales durante la segunda mitad. Estamos aprovechando nuestra generación de caja fuerte para una asignación de capital acreditiva. Nuestros equipos han sido muy activos en fusiones y adquisiciones y han cerrado tres adquisiciones hasta la fecha que deberían proporcionar un 7% más de crecimiento para este año. Además, hemos continuado con nuestra política de remuneración a los accionistas, con el pago de dividendos en julio, que será seguido por uno igual en noviembre. A nivel global, esta ejecución fuerte asegura la presentación de nuestros objetivos o el alcance de nuestros objetivos a medio plazo. Además, estamos aprovechando este cambio de nivel de este año para acelerar algunas inversiones estratégicas para un crecimiento futuro y una rentabilidad futura aseguradas. Mientras que esperamos que la normalización de nuestras tasas de crecimiento en el futuro, los factores fundamentales fuertes de nuestro sector, combinados con el cambio de nivel y nuestra plataforma líder, nos proporcionan unas perspectivas muy ilusionantes para 2021 y más allá. Por lo tanto, estamos aumentando de nuevo nuestra guidance, actualizada la última vez en nuestra presentación para el primer trimestre. Llegados a este punto, le cedo la palabra a Bruce, el consejero delegado de Fluidra, que junto con nuestro director financiero Xavier nos proporcionarán una visión en mayor profundidad a las cifras de la primera mitad del año 2021 y las perspectivas. Gracias, Eloy. Es un gran placer para mí hablarles desde nuestras nuevas oficinas en Sant Cugat, en Barcelona. para compartir los resultados de la primera mitad del año 2021. Permítame que comience con comentarios sobre nuestro rendimiento global y los puntos álgidos para la primera mitad del año, y luego le cederé la palabra a Xavier, nuestro director financiero, para proporcionarnos mayores detalles sobre los resultados financieros. Luego volveré a hablarles para proporcionarles algunos detalles sobre nuestras perspectivas. Las cifras que ven en la diapositiva número 5 son los puntos álgidos financieros para el 2020 y 2021, para la primera mitad del año. El segundo trimestre mantiene su ímpetu extraordinario. Nuestra plataforma global líder en el sector continúa demostrando su valor, dado que vimos un crecimiento extraordinario durante esta primera mitad en comparación a un primer semestre ya positivo en 2020, siguiendo una fuerte demanda en el canal y colocándonos en una situación excelente para la segunda mitad del año. En la primera mitad de 2020, las ventas crecieron un 50% si lo ajustamos por moneda y perímetro, en comparación al mismo periodo de 2020, hasta 1.187 millones de euros. Este crecimiento magnífico ha sido dirigido principalmente tanto por el aftermarket como por las nuevas construcciones en piscinas residenciales. Si lo ajustamos por moneda y perímetro, el EBITDA y el EBITA crecieron un 102% y un 126% hasta 330 millones de euros y 297 millones de euros respectivamente. Ambas medidas indicaron un apalancamiento operativo excelente. Las ganancias en efectivo por acción crecieron un excelente, extraordinario 169% si lo ajustamos por moneda de perímetro a 1,11 € por acción. En relación a nuestro capital circulante operativo neto, acabamos con un 12% más bajo en base a moneda de perímetro ajustados a 333 millones de euros, mejorando la ratio a ventas en 754 puntos base. Nuestra deuda neta está a 781 millones de euros, habiendo aumentado un 8% sobre una base de moneda y perímetro ajustados. Nuestra última ratio de 12 meses se redujo una vuelta de tuerca completa 1,6 veces, a pesar de un aumento en la deuda neta debido a unas inversiones acreditativas significativas en fusiones y adquisiciones. Si ahora pasamos a la página número 6, permítanme que comparta algunos puntos álgidos para el trimestre. Pero antes de hacer esto, quisiera expresar nuestra gratitud al equipo dedicado de Fluidra, que tengo la gran suerte de conducir en estos tiempos extraordinarios. Resultados como este, mes tras mes, implican un gran desafío, puesto que ejercen una gran presión sobre nuestra infraestructura. Un agradecimiento especial a nuestra cadena de a nuestros empleados que están en contacto directo con los clientes y nuestra cadena de suministro por sus esfuerzos incansables en esta época de demanda extraordinaria. El cambio de nivel en la industria exige continúa ayudado por unas tendencias demográficas favorables y confirma los factores fundamentales fuertes del negocio, posicionándonos muy bien para alcanzar nuestros objetivos a medio plazo, tal y como dijimos en nuestro Capital Markets Day. Es importante mantener en mente que las comparaciones trimestrales son poco habituales debido a los impactos de la COVID-19. Como compartimos con ustedes en el pasado, presentamos un aumento de precio adicional en temporada este año, puesto que hemos empezado a experimentar algunas presiones inflacionistas en transportes, materias primas y algunos componentes ya en el primer trimestre. Todavía vemos esta presión inflacionaria desarrollándose. Sin embargo, dado que operamos en un sector que asume el precio, hemos podido no solamente proteger, sino expandir nuestro margen bruto, como veremos posteriormente en esta misma presentación. Además, continuamos viendo impactos marginales en la cadena de suministros para la primera mitad del año, a pesar de haber aumentado significativamente nuestra producción a medida que intentamos, digamos, ponernos al día en relación a una demanda tan fuerte. Veamos ahora la asignación de capital. La Junta de Mayo aprobó la propuesta de un 90% de aumento de los dividendos con un pago de 40 céntimos por acción divididos en dos pagos iguales como parte de nuestra política de distribución de beneficios netos en efectivo del 50%. El primer pago ya se realizó a comienzos de este mes y el segundo será realizado a comienzos de noviembre para un total de 78 millones de euros en total. En relación a las fusiones y adquisiciones, El proceso de integración de nuestras adquisiciones recientes está evolucionando muy bien y ambos están muy por encima, muy por delante de lo programado. Desde el punto de vista del frente de las sinergias en ingresos, el equipo continúa ejecutando muy bien. La Gueto es una empresa de piscinas elevadas de segmento alto que adquirimos en 2017 y ahora estamos adaptándonos proactivamente, está adaptando proactivamente uno de sus abanicos de piscinas a las regulaciones en Australia y en Estados Unidos. El objetivo es empezar a vender estas unidades el año que viene. El equipo está haciendo un magnífico trabajo expandiendo los robots Zodiac en Europa después del spin-off con Aquatron por parte de la aprobación del spin-off de Aquatron por parte de la Comisión Europea. Además, nuestra división de piscinas comerciales en Norteamérica está haciéndolo muy bien, beneficiándose de la recuperación progresiva del sector de la hostelería en la región. Es fantástico ver que hemos apalancado con éxito el conocimiento del grupo para lanzar algunos nuevos productos muy excitantes para el mercado norteamericano. Nuestra actividad de piscinas comerciales establecida en Europa y en el resto del mundo está empezando a reaccionar positivamente, mucho más rápidamente de lo que esperamos. Hemos desarrollado proyectos en distintos países de estas regiones, consolidando las fuentes ornamentales de gran tamaño como una de las piedras angulares de nuestra división de piscinas comerciales. Más de 70 de estos proyectos fueron recompensados en 2020. Estos proyectos y un aftermarket en fase de recuperación son señales positivas para el año 2022 y más allá. Y finalmente, y sin embargo muy importante, continuamos trabajando para hacer que ESG forme parte de nuestra cultura base para toda la organización. Desde un punto de vista social, estamos muy ilusionados por el aumento en la participación e implicación en nuestra encuesta de 2021. También hemos lanzado el comienzo de un programa de concienciación y formación en ESG en toda la empresa en relación a nuestro programa. Pasemos ahora a la página número 7. Vemos aquí la evolución de las ventas por geografía. Durante el segundo trimestre, las ventas globales crecieron un impresionante 43% en comparación al mismo periodo 2020, con un tipo de cambio perímetro constantes. En este periodo de 6 meses, las ventas crecieron un 50% cuando las ajustamos por moneda y perímetro. El excelente rendimiento de Europa del Sur continuó con un crecimiento ajustado por moneda y perímetro del 32% en el segundo trimestre, dirigidos por Francia, Italia y España. Y las fuertes ventas en estos tres países, y que crecieron un 42% en este periodo de 6 meses. El resto de Europa continuó presentando resultados estelares, con un tipo de cambio constante y un crecimiento ajustado por un tipo de cambio constante y perímetro en el segundo trimestre, con un 32% dirigidos por un rendimiento extraordinario en Alemania y en Austria. En este periodo de 6 meses, el área vio un crecimiento ajustado del 43%. En Norteamérica continuó con su ímpetu de crecimiento, con ventas que crecieron un 70% y un 77% sobre una base ajustada para el trimestre y para la primera mitad del año, respectivamente. Tanto las tendencias demográficas positivas y estas fuertes ventas han acelerado la evolución en esta región, con adquisiciones que representan casi 50 millones de euros. El resto del mundo vio un crecimiento de ventas muy fuerte, de un 49% para el trimestre y un 25% para el periodo de 6 meses, sobre una base de moneda y perímetro ajustados. Este área ahora se compara positivamente a pesar del hecho de que la actuación de Asia permanece débil, pero con buenas perspectivas para el futuro. Este desempeño global demuestra el crecimiento continuado o cambio de nivel de nuestro sector, de nuestro negocio y la fuerza de nuestros factores fundamentales en el mercado. Estamos encantados de ver que hay un crecimiento más equilibrado a nivel global. En la página número 8 vemos la evolución por unidad de negocios. La piscina residencial es nuestro segmento mayor y representó un 77% de nuestras ventas, cerca de un 54% para el trimestre, apoyado por tendencias demográficas. El crecimiento fue dirigido por los calefactores, limpiafondos automáticos y los spas residenciales. El segmento ha subido un 63% para la primera mitad del año. Como he mencionado anteriormente, las piscinas comerciales empezaron a recuperarse y se desempeñaron significativamente mejor en el trimestre En base a un comparable fácil, con un 52% de aumento dirigido básicamente por el negocio aftermarket. Los nuevos proyectos iniciados empezaron a acelerarse a medida que se recupera el sector de la hostelería. Esta unidad de negocio experimentó un 15% de crecimiento durante la primera mitad del año en comparación al mismo periodo del año pasado. El tratamiento de aguas creció un 23% para el trimestre. Esta unidad de negocios vio un excelente desempeño del equipo de cuidados de agua, junto con una evolución positiva de los químicos. Este segmento creció un 30% para el periodo de 6 meses. La conducción de fluidos también experimentó un crecimiento muy fuerte del 50% para el trimestre, dirigido por el desempeño fuertísimo en Norteamérica y también por una mayor contribución de restauraciones y nuevas construcciones. Sobre una base de 6 meses, esta unidad de negocio creció un 44%. Para resumir, nuestra huella global continúa desempeñando un papel integral a la hora de permitirnos hacer entrega de un gran crecimiento y también de una excelente generación de caja. Quisiera volver a agradecer a nuestro equipo de gran talento de más de 6.000 empleados y socios de negocio por su agilidad, actitud positiva y espíritu de sacrificio durante esta época tan interesante. Llegar a una velocidad de crucero y mantener a nuestros clientes y valores en el centro me da toda la seguridad de que continuaremos ejecutando las muchas oportunidades que todavía nos esperan en el futuro. Y ahora le cederé la palabra a Xavier para explicar los resultados financieros en mayor detalle antes de que yo vuelva para dar alguna idea sobre las perspectivas y la guidance. Gracias, Bruce. Pasemos ahora a la página número 9. Para proporcionarles una visión coherente del desempeño del negocio, la cuenta de pérdidas y resultados en esta página excluye los gastos no recurrentes en COGS y OPEX. Por debajo del EBITDA tenemos los gastos no recurrentes identificados. Además, en el apéndice tenemos la cuenta de resultados presentada con sus gastos no recurrentes clasificados adecuadamente por naturaleza. Estoy encantado de compartir con ustedes otro trimestre que bate récords para alcanzar, digamos, un primer semestre extraordinario de 2021. Quiero, ante todo, felicitar al equipo. Empecemos. El crecimiento de ventas de un 54%, que es un 57% si lo ajustamos por moneda y un 50% si lo ajustamos por moneda y perímetro, con todas las geografías rindiendo de manera excelente durante el trimestre. El margen bruto alcanzó un 53,3%, 120 puntos base superior al anterior año, dirigidos por el precio y el impacto positivo de las sinergias de coste, parcialmente compensadas por una inflación en materias primas y transporte y el mix de país y producto. Los gastos operativos de 303 millones, con un aumento del 32%, que es un 26% si lo ajustamos por perímetro, lo cual nos indica un apalancamiento operativo comparado a un trimestre bajo en 2020, puesto que tuvimos que implementar los programas de reducción de gastos de COVID-19. Las provisiones por morosos en el primer semestre es casi de cero, lo cual indica una buena situación de la industria en todo el mundo. El EBITDA alcanzó un récord de 330 millones, con un aumento del 95% dirigido por un volumen de ventas mayor, ganancias de márgenes y un apalancamiento operativo excelente. El margen del EBITDA alcanzó un 27,8% con una mejora de 580 puntos base. Quisiera enfatizar un punto muy significativo que no está incluido en esta diapositiva. Nuestro EBITDA de los últimos 12 meses ha alcanzado 482 millones, lo cual representa un margen del 25%. El EBITDA también indica un gran apalancamiento, aumentando en más de 114%, alcanzando un margen del 25,1%. Por debajo de la línea EBITDA, la amortización que está asociada a las fusiones y adquisiciones se reduce en un 9% a pesar de incorporar la amortización de activos intangibles de CMP. Los gastos no recurrentes de 26,5 millones de euros indicaron un aumento significativo, dado que hemos puesto en libros una compensación basada en stocks para alcanzar un ajuste de 18 millones del periodo 2018-2021 para reflejar el sobredesempeño de la empresa en relación al plan. Además, hay casi 8 millones de euros relacionados a actividades de fusiones y adquisiciones que incluyen el CMP, Buildright y Zenplash. El resultado financiero neto es de 18,3 millones de euros, un 13% inferior al 2020, en comparación al 2020, dirigido por el impacto de tipo de cambio inferior. El tipo impositivo para el primer semestre es del 22%, debido a un beneficio fiscal único en Estados Unidos asociado a la fusión de con Zodiac que pudimos aplicar durante el segundo trimestre. Con este impacto positivo, creemos que nuestro tipo impositivo para todo el año será de alrededor de un 25%, entre 2 y 3 puntos inferiores a nuestro tipo impositivo normal. Como resultado de volúmenes y márgenes superiores, un gran apalancamiento operativo y un tipo impositivo inferior, los ingresos netos para el primer semestre alcanzan una cifra récord de 174 millones en comparación a 55 millones en 2020. Como saben, hacemos un seguimiento de los beneficios netos de caja, un buen indicador para fluidez, dado que tenemos una amortización muy significativa, completamente relacionado a nuestra contabilización de las compras, que impactan nuestros beneficios netos y nuestro cálculo de EPS. El beneficio neto cash alcanza también una cantidad récord de 216 millones con un aumento de 157%. La página número 10 indica la evolución del capital circulante neto para el grupo. El capital circulante neto operativo alcanzó 333 millones e incluye 30 millones de adquisiciones que están dirigidos básicamente por la incorporación de CMP. Esto representa un 17,5% de ventas, una mejora de 750 puntos base en comparación al año anterior, que se conecta con cobros más rápidos y un aumento significativo en el nivel de actividad. En relación a los inventarios, el 30% de aumento de 2021 es 19 puntos orgánico y casi 12 puntos de adquisiciones, dirigidos básicamente por CMP. Invertimos en inventarios por el nivel aumentado de actividad, pero continuamos ganando en eficiencia. Un excelente desempeño en cuentas a cobrar, dirigidos por un mejor mix geográfico y una buena pauta de cobros en todo el mundo. Las cuentas a pagar aumentan. El aumento en las cuentas a pagar puede ser dividido en 26% orgánico y 8 puntos inorgánico. El nivel aumentado de actividad dirige este crecimiento. En relación al earnout y otros temas, el tema más significativo son los 78 millones de dividendos pagados, como recordarán, parcialmente en julio y que serán completamente liquidados en noviembre con el segundo pago. La página siguiente indica el estado de flujo de caja libre para el primer semestre y también la evolución de la deuda neta. Este primer semestre del año ha sido fenomenal en términos de flujo de caja operativo, alcanzando casi tres veces lo que alcanzamos en 2020. La empresa ha generado 188 millones, es decir, 122 millones más que el año pasado, dirigido por unos resultados mejores, un tipo de interés pagado inferior que compensa la utilización de caja del flujo del capital circulante neto y un tipo impositivo superior pagado. Desde el punto de vista de las inversiones tenemos un cambio significativo porque hemos invertido 86 millones en la adquisición, digamos, de autocartera y hemos completado las adquisiciones de CMP y Buildright por un total de 227 millones también. Nuestra deuda neta alcanzó 781 millones, solamente 43 millones superior a 2020, a pesar de la inversión material que he comentado en el párrafo anterior. Desde una perspectiva de ratio de apalancamiento, tenemos una vuelta de tuerca completa en los últimos 12 meses, acabando con un 1,6. Para recapitular y resumir, este segundo trimestre que bate récords confirma el desempeño extraordinario que vimos en el primer trimestre y nos posiciona muy bien para un excelente 2021. Y con esto le devuelvo la palabra a Bruce y a Lloyd para el cierre de esta presentación de resultados. Gracias. Pasemos ahora a la página número 12. Hablemos de nuestras perspectivas y del guidance específico. Tal y como se ha dicho en la presentación de resultados de hoy, hemos tenido un excelente primer semestre del año. La temporada de piscinas residencial en el hemisferio norte está desempeñándose muy bien. Junio y los primeros datos de julio indican un crecimiento muy sólido en comparación a un cambio de nivel muy difícil. Un backlog de constructores de piscinas ahora se extiende al 2022, dirigido por el trabajo desde casa, una migración del sur y unas tendencias para la vida al aire libre. El aftermarket permanece muy fuerte, dirigido por un aumento de ticket promedio para productos de alta gama, como por ejemplo bombas con velocidades variables y conectividad, además de aumentos de precio de material para compensar la inflación. Además, estamos viendo una recuperación en las piscinas comerciales en nuestro hemisferio sur y también los beneficios de unas fusiones y adquisiciones acrecitivas. Todos esos puntos confirman que el 2021 será un año récord para Fluidra y vemos un crecimiento por encima del cambio de nivel, de la base del cambio de nivel para 2022. Como hemos indicado anteriormente, hemos de mantener en mente que las comparaciones trimestrales no tendrán mucho sentido con comparaciones inferiores durante la primera mitad del año y un segundo semestre más fuerte en 2020 debido a un aumento de la demanda, y tenemos por lo tanto que concentrarnos en todo el año. Estamos aumentando actualizando nuestra guidance para 2021. Un crecimiento en ventas entre un 35 y un 40%. Un margen de EBITDA entre un 25 y un 25,5%. Un crecimiento en EPS cash entre un 80 y un 90%. Es importante indicar que este guidance tiene que ser tomado con las presuposiciones siguientes. Dado que las tasas de crecimiento indicadas incluyen fusiones y adquisiciones ya ejecutadas que contribuyen aproximadamente un 7% al crecimiento. No estamos presuponiendo ningún tipo de nuevo brote de COVID-19, ningún cierre ni confinamiento por el COVID-19, y los tipos impositivos de un 25% y los tipos de cambio actuales se asume que permanecerán. Nuestro negocio es altamente generador de cash y continuará y nos permitirá continuar con nuestra asignación de capital acrecitiva. Nos vemos a nosotros mismos como consolidadores de mercado a través de un proceso disciplinado para hacer entrega de valor en el capital sobre el capital empleado, y el canal de fusiones y adquisiciones para 2021 continuará siendo muy fuerte. Y ahora le devuelvo la palabra a nuestro presidente antes de que pasemos al coloquio. Gracias, gracias, Bruce. Nuestra ejecución durante este primer semestre ha sido extraordinario. Y la dinámica de mercado presenta unas perspectivas muy ilusionantes para este año y más allá, como hemos visto en esta presentación de resultados. Estamos experimentando un cambio de nivel ayudado por las tendencias demográficas, con la piscina como ancla de la experiencia del jardín de casa, lo cual confirma de nuevo los factores fundamentales, la base fuerte de nuestro negocio y también la capacidad de resistencia de nuestro sector. Esto nos posiciona muy bien para alcanzar nuestros objetivos a medio plazo. Nuestra estrategia y nuestra tesis de inversión demuestran un éxito continuado y permanecen sin cambios. Somos el líder global en un mercado resiliente y atractivo que indica un crecimiento estructural muy fuerte. Preveemos unas perspectivas muy prometedoras a medio y largo plazo para Fluidra a medida que expandimos nuestro posicionamiento de liderazgo global y a medida que lo reforzamos. Dirigimos nuestro negocio a través de una plataforma centrada en el cliente, que es líder en todo el mundo, y con conectividad y también a través de la Internet de las Cosas, temas sobre los que estamos invirtiendo en un futuro. Tenemos una hoja de balance muy saludable y una gran rentabilidad, una rentabilidad creciente. Queremos continuar nuestra expansión de margen y una conversión de caja fuerte año tras año. Nuestro gran crecimiento combinado con la expansión de márgenes y nuestras iniciativas de asignación de capital acreditativas, incluyendo el potencial para un crecimiento inorgánico aún mayor, presenta un retorno sobre capital atractivo y que está mejorando continuamente, haciendo que Fluidra sea una empresa mucho más valiosa y consolidando nuestro posicionamiento de liderazgo global. Estamos encantados con nuestros resultados globales en este primer semestre y continuamos optimistas en relación al futuro. Estamos muy bien posicionados para enfrentarnos a unos objetivos de crecimiento sostenibles a medio y largo plazo. Gracias por escucharnos hoy, por estar con nosotros en esta presentación de resultados y por su interés continuado. Espero que todos permanezcan en buen estado de salud y seguros. Y ahora le devuelvo la palabra a Luis para empezar la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Eloy, Bruce y Xavier, por su presentación. Empezaremos ahora el coloquio. Permítanme recordarles que podrán formular preguntas a la dirección llamando a los números de teléfono que se encuentran en la etiqueta de la pantalla. Luisa, primera pregunta. Quiero recordarles que si quieren formular una pregunta, tienen que apretar estrella antes de formularle. La primera pregunta. Sepan que habrá una pequeña pausa antes de responder para que la pregunta sea grabada. Recuerden que tienen que marcar en su teclado la estrella antes de formular la pregunta. La primera pregunta viene de George Hobblestein, de Bank of America. George, por favor, adelante. Gracias, buenos días. A partir de los resultados que nos han presentado, tenemos unos resultados excelentes. Y claramente ha habido un gran efecto de las restricciones de 2019 debido a la COVID-19. Si miramos ahora las cifras en detalle, las cifras son fuertes y continúan siéndolo. Y tenemos una base comparable muy difícil. ¿Qué ven ustedes en el mercado hoy que les da la confianza de pensar que continuarán, digamos, con esta tendencia al alza? Gracias, George. Soy Bruce. Gracias por formularnos esta pregunta. Supongo que muchas preguntas dirían, esta es una pregunta fundamental hoy en día, ¿qué es lo que ocurrirá a este sector en 2022? Tomaré unos segundos para hablar sobre estas perspectivas. Primero, nosotros creemos que continuaremos creciendo en base a esta nueva base, como habrás oído en mis comentarios. El cambio de nivel en la demanda ha proporcionado esta nueva base para nosotros. Y creo que el sector ha sido muy coherente en relación al mensaje que todos creemos que podemos crecer a partir de aquí. En junio y julio han sido meses muy importantes para darnos esta confianza. En junio y julio vemos un crecimiento de doble dígito en ventas en Europa, incluso mayores en Norteamérica. Y esto viene de las comps elevadas a las que nos enfrentamos el año pasado, porque el cambio de nivel ya se había iniciado el año pasado. El único lugar en que no vimos esto es en químicos en Europa Central. Y si leemos los titulares de las noticias, bueno, tiene sentido que haya sido así. Ahora veamos algunas de las tendencias en 2022. Y lo voy a desglosar en tres categorías. Primero, analicemos las nuevas construcciones. Todavía tenemos un gran ímpetu en nuevas construcciones. Y ahora mismo, si quieres construir una nueva piscina, tienes que ya pensar en 2022. O sea que hay un gran rollout hasta 2022, lo cual en sí mismo ya es positivo. Además, diría que todavía estamos por debajo del promedio histórico en los mercados más grandes. Que en el mercado mayor, que es Estados Unidos, la demografía todavía es favorable para nosotros debido al trabajo desde casa, la huida a los extrarradios de las ciudades y la migración al sur. O sea que yo creo que tenemos un viento de cola a nuestro favor. Además del ticket promedio en una nueva piscina, personas que lo que quieren actualmente son productos de elevada gama. Si vemos el aftermarket, tenemos algún viento que nos viene de cara. Por ejemplo, el congelamiento de Texas de entre 30 o 40 millones representó para nosotros. Todavía, sin embargo, pienso que existe un potencial de que algunos productos de calefacción o los calefactores que se han presentado, por ejemplo, pero creo que esto se verá mucho más que compensado. Porque mientras más piscinas haya, más personas las utilizarán y más necesitarán de nuestros productos. Además, yo diría que el ticket promedio continúa expandiéndose. Ya se trate de productos de alta gama como productos conectados, el Internet de las Cosas o bombas de distintas velocidades, y veremos aquí también una inflación de los materiales. Este es un sector que absorbe el precio. Yo creo que todo esto son señales positivas para el mercado global. Y ahora quisiera hablar de Fluidra específicamente y te diré que creo que podemos continuar ganando ímpetu. Estamos muy ilusionados por los nuevos productos que llegarán el año que viene, especialmente limpiafondos, bombas y productos conectados. Estamos viendo una recuperación en nuestra región del Asia-Pacífico. Y finalmente, por último, y no por ello menos importante, nuestras fusiones y adquisiciones. O sea que tenemos una perspectiva muy positiva para el 2022. Es demasiado pronto para empezar a hablar de cifras específicas, pero estamos completamente comprometidos con nuestros objetivos a medio plazo. Muy bien, muchísimas gracias por esa explicación. Mi segunda pregunta es sobre el aumento de precio en temporada que has mencionado. ¿Podrías confirmar que el último aumento de precio está en el abanico del 3 al 4%? ¿Y nos podrías decir qué aportación hace esto a los precios en comparación a las cifras que espera para este año? Sí, para responder a la primera pregunta, diré que ha sido un año bastante excepcional en relación a precios. El año pasado, en Norteamérica, en octubre, en Europa, a comienzos del año, pero ambos han empezado de nuevo en marzo y abril, lo cual es poco habitual para nosotros. Lo que nos estás preguntando es qué ocurrirá este otoño a medida que nos preparemos para el año que viene. Yo creo que el sector se moverá hacia un tipo del 5% más. La inflación sigue acumulándose, las materias primas aumentan, el transporte ha aumentado brutalmente de precio y veremos un aumento de precio por encima del promedio en 2022. Gracias, Bruce. Sí, eso es lo que quería decir. Y también el crecimiento en los ingresos, según el guidance, es fuerte. ¿Cuál sería la contribución del precio para este año? Xavier, aproximadamente un 5% al que se ha referido Bruce. Estamos, digamos, evolucionando hacia esta cifra indicada por el guidance. Gracias. Gracias por esa pregunta. Nuestra siguiente pregunta viene de Inner Thank, de Covid Trade. Adelante. Gracias por aceptar mi pregunta y felicidades por estos excelentes resultados. Quisiera continuar con la pregunta del precio. ¿Este aumento de precio de un 5% será suficiente para compensar por las presiones inflacionistas que están experimentando? Sí, gracias, Iris. Esta es una magnífica pregunta. Con el entorno de productos de consumo masivo que estamos viendo actualmente. En relación a lo que hemos tenido hasta ahora y el aumento de precio que hemos programado para el otoño, un 5% más adicional, y digo más porque no será uniforme en todas las categorías. Habrá algunas áreas como químicos y clorinadores que serán distintos. Y con este 5% plus podremos cubrir las presiones inflacionistas. Si la inflación continúa adelantándose significativamente, lo que esperamos es que el sector vuelva posteriormente. Yo quisiera agradecer a nuestro equipo por intentar limitar el impacto desde el punto de vista de la cadena de suministro y por el equipo comercial, por intentar coger al toro por los cuernos de la mejor manera con el aumento de precio que, como pueden ver en nuestros márgenes, ha tenido éxito. Gracias. Me preguntaba si hay alguna escasez de componentes que pueda afectarles en su producción. dada la enorme demanda. Sí, realmente es difícil alcanzar un equilibrio en relación a esto. Nuestra cadena de suministro se enfrenta a este desafío cada día. Si son componentes electrónicos un día u otro componente otro día, todavía estamos en un entorno limitado por la cadena de suministro y nos enfrentamos a este reto cada día. Bien, entendido. Y otra pregunta, que en relación al crecimiento del segundo semestre, según su guidance, incluso si tomo este guidance, esto implicaría casi un 25 o 30 en el segundo semestre. Y esto significa que tendría que haber un 8 a 10% que puede implicar un crecimiento del segundo semestre con un 30% plus. Y si tomamos las cifras de junio y julio, que tienen buen aspecto, me preguntaba cómo podríamos calibrar el potencial, tal y como indica su guidance para el segundo semestre, y cómo podría esto, digamos, verse reflejado en el mercado. Excelente pregunta, Iris. Probablemente es un poquito más difícil de ver. En nuestra naturaleza somos conservadores, pero ahora nos enfrentaremos a comparables más duros en el segundo semestre en comparación al primer semestre. Pero desde una perspectiva de año a nivel global, y recuerda, me estoy remitiendo al 2020 para decir lo extraños que son los comparables, dado que el primer semestre de 2020 fue inferior a lo que esperábamos y el segundo semestre fue superior a lo que esperábamos durante todo el año. Podemos decir que se trata de un año extraordinario. Gracias. Y también la progresión del COMS para la segunda mitad del año pasado. En julio, el COMS permaneció para el resto del año. No, junio y julio fueron fuertes el año pasado también, ¿eh? Iris, nosotros cuando hacemos las matemáticas para el extremo superior del guidance y consideramos el crecimiento proveniente de fusiones y adquisiciones, o sea, quiero que todo el mundo quede claro que si hacemos las matemáticas, pues obtenemos por lo menos un 15% de crecimiento excluyendo fusiones y adquisiciones. Ah, vale, de acuerdo. Gracias por esa aclaración, Xavier. Y mi última pregunta es el backlog, porque en la última presentación de resultados ya mencionaron que el backlog se extiende hasta 2022. Y yo me preguntaba si puede haber una extensión aún mayor del backlog. La última vez que hablamos del backlog que nos conduciría hasta otoño y ahora decimos que se extiende hasta 2022. Por lo tanto, quizás dijimos que algunos constructores pueden llegar hasta 2022, pero continuamos como el backlog sigue con un margen de 6 meses. Y esto nos conduce ya a 2022. Y como he mencionado anteriormente, los leads continúan siendo fuertes. Y quizás el backlog ahora empieza a materializarse en Australia también. Muy bien, gracias. Gracias. Como recordatorio, tienen que apretar la estrella en el teclado seguido de 2 para formular su pregunta. Crystal Gurlich, de Bearback. Chris, adelante. Buenos días, Eloy, Xavier y Bruce. Gracias por aceptar mi pregunta. Para empezar, me gustaría volver a lo que han dicho en relación al crecimiento en junio y julio. Han mencionado un crecimiento de doble dígito en Europa y un poquitín más aún en Norteamérica. ¿Podrían aclarar si se trata de crecimiento orgánico O si también tenemos incluidas aquí las fusiones y adquisiciones. Y luego, en relación al ticket promedio, que ha sido mencionado como uno de los motores clave para el crecimiento del mercado, ¿podrían darnos una idea de cómo este ticket promedio se compara al año anterior? Es decir, el crecimiento que se ha materializado. Eso sí que es difícil. Eso sí que es difícil. Tendremos que hacer matemáticas muy complejas para poder responderte. Primero, tenemos aumentos de precio y, en segundo lugar, vemos un ímpetu continuado en en OIT, que tienen una prima de 30% en comparación a los productos que no tienen conectividad. Tenemos las bombas de velocidades variables que cuestan dos veces lo que las que no tienen esta funcionalidad. Y en Estados Unidos tenemos legislación, además, desde comienzos de julio, en que cada nueva bomba tiene que tener velocidades variables y no una única velocidad. No sé cómo desglosar, Christoph, el ticket promedio año tras año que excluya precio. Pero continuamos viendo un ímpetu y una expansión en estas categorías de productos. Muy bien, gracias. Una pregunta rápida sobre el aspecto comercial. He analizado vuestras cifras para el primer semestre, estos 53 millones, y si analizo las cifras pre-COVID, en 2019 estaban a 52 millones. Han alcanzado el nivel pre-COVID. Supongo que esto se debe a la expansión en Estados Unidos. ¿En la piscina comercial actual, en qué situación está en comparación al mundo anterior al COVID? Buena pregunta. Nuestro mix claramente es distinto de lo que era en 2019. Quizás está en una situación más saludable de lo que pensaríamos. El sector norteamericano ha sido un gran contribuidor para nuestro crecimiento, pero Europa también lo ha hecho muy bien a medida que el sector de la hostelería se ha recuperado y ha empezado a abrir de nuevo. Y Asia todavía está mucho más confinada que cualquier otro lugar del mundo. Y no hemos visto todavía una recuperación en nuevos proyectos de construcción en particular y hasta cierto punto en el aftermarket de Asia. O sea que el mix es un poquitín distinto de lo que era anteriormente, pero tus matemáticas son correctas. Estamos de nuevo al mismo nivel en que estábamos en 2019 y las perspectivas han mejorado muchísimo. ¿Podrías darnos una indicación de qué tipo de crecimiento esperan en ese segmento en el segundo semestre del año? Difícil de saber porque claramente mi previsión no sería tan precisa como me gustaría. Mira, nosotros creemos que las piscinas comerciales continuarán creciendo en el segundo semestre, pero no tenemos grandes expectativas para la piscina comercial en nuestras previsiones. ¿De acuerdo? Gracias por tanta claridad. Y permíteme que me remita a lo que has dicho en relación a la cadena de suministro y el entorno limitante de commodities en el que se mueven. ¿La producción interna podría ser una salida a esta limitación o tienen ustedes problemas de capacidad? A ver, esta es una muy buena pregunta. Nosotros hemos aumentado nuestra capacidad durante el primer semestre con más de un 70% en estos momentos. Continuamos invirtiendo en capacidad y creo que Eloy ha mencionado unas inversiones aceleradas en una de las áreas en que hemos acelerado inversiones este año y continuaremos viendo cómo la capacidad se alinea semanalmente o mensualmente a medida que miramos hacia adelante. Ahora bien, decir que a ver, no necesitamos una huella adicional, pero todavía hay productos en que estamos persiguiendo la demanda. Y no sé si puedo ser más claro de lo que estoy siendo. Claramente existe un entorno limitante. Continuamos invirtiendo en capacidad para intentar aliviar esa situación, pero no necesitamos de una huella adicional en estos momentos. Muy bien. Y una última pregunta en relación Los productos clorinados. Hay una brecha en relación a este mes. ¿Es un tema global o es un tema de Europa Central únicamente? ¿Y esto ha tenido algún impacto en vuestro negocio hasta ahora? ¿Ha tenido un impacto marginal? ¿Es un tema más importante en Estados Unidos de lo que es en Europa? Hay algunos actores significativos. Por ejemplo, las instalaciones de Tyker se quemaron en 2020 y esto limitó mucho la capacidad para el mercado norteamericano. Lo que ha hecho en relación al crecimiento es ejercer un aumento en los costes de componentes con una mayor inflación. Y esto es aquí donde nos ha afectado más, porque nosotros no participamos realmente en el sector de los químicos en Norteamérica. Es más importante para nosotros en Europa, Australia y África del Sur, en Sudáfrica. Muy bien. Gracias. Gracias por esas buenas respuestas. Lo siento, Luisa. Tu pregunta sobre la guidance ha sido solo para todo el año, para Fluidra a nivel global, o solo para comercial, la piscina comercial. A ver, creo que la pregunta que he formulado era en relación al mercado comercial, o sea, el mercado de piscinas comerciales de Fluidra. ¿Cuáles son las expectativas para el futuro? O sea, estamos en la misma longitud de onda, es decir, que el guidance implica cualquier tipo de crecimiento. Muy bien, gracias. Siguiente pregunta, Luisa, por favor. La pregunta viene de Goldtabler, de Expert. Adelante. Buenos días, gracias por aceptar mi pregunta. Tengo un par de preguntas. La primera es, ¿nos podrían dar una idea de cuánto, digamos, del exceso de crecimiento de este año se debe a un crecimiento no materializado en 2020? Y la segunda parte de mi pregunta, en su jornada de mercados de capitales, mencionaron una mejora anual de los márgenes de un 30% más, y esta mejora del margen la esperan también en 2022. A ver, si entiendo tu pregunta correctamente, Gonzalo, ¿quieres saber cuánto del crecimiento extraordinario que vemos en 2021 es una anticipación del crecimiento en 2022, correcto? Bueno, como he comentado anteriormente en relación al crecimiento, yo creo que existen un par de categorías que se presentan aquí. Ciertamente el impacto del hielo de Texas fue un factor importante, único que no se repetirá. Seguramente también productos de calefacción como calefactores y bombas de calor en nuestras piscinas soterradas. Pero fuera de esto, yo no creo que el efecto de estiramiento sea muy significativo. Sobre la base de las piscinas elevadas, el aftermarket implica que tenemos más piscinas, más usuarios, y esto nos favorece con un ticket que nos permite continuar creciendo sobre esta base. Y las cifras que has visto el día de la jornada de mercados de capitales en relación al crecimiento de márgenes de este año, a partir de los resultados del año pasado, pues nos hace sentir muy cómodos para este año también. En cuanto a tu segunda pregunta, Gonzalo, sobre el crecimiento de márgenes en 2022, es demasiado pronto para decirlo, pero lo que compartimos con ustedes el día del Capital Markets Day indica que nuestras propias competencias internas en relación a iniciativas de valor, fabricación lean, cómo gestionamos los precios y cómo ponemos nuevos productos en el mercado, además del crecimiento que vemos en nuestro entorno, nuestro apalancamiento operativo, todo esto debería aumentar, digamos, nuestro margen incremental. Pero esto es algo que debatiremos en nuestra presentación de resultados de febrero, cuando guiemos al mercado para el año 2022. Esto está muy claro, gracias. Nuestra siguiente pregunta viene de Manuel Davanti, de Peterboard. Adelante. Hola, buenos días. ¿Me pueden escuchar bien? Sí. Mi primera pregunta es un seguimiento de la pregunta sobre el precio. Ustedes han hablado de un 5% de crecimiento en su guidance actual. ¿Esto sería resultado de un aumento de precio o una combinación de precio y mix o qué? El mayor efecto de esa cifra es el precio, sí. Podríamos considerar que hay un poquitín de efecto del mix, pero es fundamentalmente precio. Fundamentalmente precio. Gracias. Mi segunda pregunta es sobre si nos podrían dar alguna idea del impacto de las nuevas construcciones en la contribución de primera línea en el primer semestre. Si analizamos sus datos históricos, el mix entre la contribución de nuevas construcciones y aftermarket constituye una presuposición adecuada para el futuro. Es difícil decirlo en medio del año, porque hablamos específicamente de esto cuando llegamos al final del año. Durante la presentación de resultados de febrero podremos resumir lo que está ocurriendo en el mercado. Ahora, lo que hemos compartido con todos ustedes es que en este primer semestre ha habido quizás una actividad adicional alrededor del aftermarket, dirigido por el gran congelamiento de Texas, como ha comentado Bruce. Pero también el nuevo nivel de actividad en nuevas construcciones continúa creciendo en comparación al año anterior. Y si analizamos Estados Unidos, el año pasado 96, la previsión para este año serán 120.000 piscinas. O sea que también viene de nuevas construcciones. A nivel global, yo creo que este tipo de predicciones se basan en lo que compartimos con ustedes el Capital Markets Day, que, como tú has indicado muy bien, entre una tercera y dos terceras partes, básicamente. De acuerdo. Mi tercera pregunta. Son las expectativas a medio plazo. Yo creo que las preocupaciones del mercado indican las expectativas a medio plazo y el desempeño de 2021. ¿Sería justo decir que las expectativas son válidas? Esta expansión de margen de 50 puntos base, pero hasta cierto punto 2022 podría ser más débil, ¿no? O menor que todo esto, debido a la ejecución. Digamos que esto podría deberse a que los primeros días de este año superaron con creces lo que esperaban ustedes y que anunciaron en su Capital Markets Day. No, realmente no creo que esto sea así en absoluto, Manuel. Me siento absolutamente cómodo con el cambio de nivel que continuamos comunicando. Vemos un gran ímpetu en nuevas construcciones, en nuestro backlog, el aumento de precio de un 5%. O sea, yo creo que existen muchas, muchas razones. Aunque es demasiado pronto para hablar de 2022, nos sentimos muy cómodos con la guidance que presentamos el día del Capital Markets Day. Vale, gracias. Siguiente pregunta viene de Albert Land, Alondra. Adelante. Gracias. Felicidades por los buenos resultados. La mayor parte de mis preguntas ya han sido respondidas. Una muy breve. Hemos visto un re-rating de empresas en este sector. Y no sé si han visto ustedes esto en las fusiones y adquisiciones o si ven inflación en los activos que han estado pensando adquirir. No sé si esto les ha, digamos, llevado a no ejecutar algunas fusiones y adquisiciones. En relación al pipeline de fusiones y adquisiciones, y si el precio nos está haciéndolo pensar, y si el rating está viéndose variado o no. A ver, para empezar, el sector está en un espacio muy favorable, pero continuamos siendo fuertes en la industria y continuamos actuando para consolidar el mercado. Hemos visto tres adquisiciones hasta ahora y sentimos que las oportunidades continuarán siendo explotadas con la caja que estamos generando. No ha habido una cantidad tremenda de inflación en las valoraciones de las empresas. Las empresas más pequeñas todavía están en la gama de 5 a 7, pero el negocio mejora a medida que tienes activos premium. Esto puede subir un poquito, pero bueno, esto se basa en la base elevada que ya el mercado tenía. Por lo tanto, el mercado está siendo bastante coherente. Gracias. Y el pipeline es fuerte. Gracias. Tenemos otra pregunta de Harbin Packages Team. Gracias, Luisa. Macías, agradecemos a todos nuestros participantes. Siéntanse libres de ponerse en contacto con nosotros si tienen más preguntas. Espero que pasen un muy buen día y gracias por su atención.